Bingen Mendizábal, egunon. Quedan 4 días para el estreno de una sinfonía dedicada a Vitoria y encargada por la Fundación Laboral San Prudencio en su 50 aniversario. Una sinfonía creada por usted. El nombre va a ser Sinfonía de Vitoria-Gasteiz. En 1813 Beethoven compuso la primera sinfonía de Vitoria y lo hizo en un tiempo récord. Creo que la batalla fue en junio, se puso a componer en julio y para octubre ya tenía la sinfonía acabada, pero eso es un caso raro, porque una sinfonía es un trabajo creativo que lleva mucho tiempo. ¿Cuánto le ha costado componer esta sinfonía a Vitoria-Gasteiz?
Bueno, la verdad es que me han dado mucho tiempo, porque la verdad es que ahora tampoco tengo tanto tiempo, ¿no? Con mi hija y así, pues y pido bastante tiempo, entonces he tenido un año, más de un año para hacerla.
Más de un año para hacerla, no parece tampoco mucho. Estamos hablando de una obra, ¿de cuánto tiempo de duración?
Bueno, más o menos pues 28 minutos, algo así.
Hace ya más de un mes que charlábamos con la gerente de la Fundación San Prudencio y ya nos avanzó que esta sinfonía tenía 3 partes. En la primera parte, que lo había vinculado de alguna manera, y me corrige si no es así, con la sinfonía de Beethoven. La segunda era el presente y la tercera es el futuro.
Sí, eso es. Es más o menos, los 3 movimientos representan el pasado, el presente y el futuro. Y el nombre de los movimientos es Lur, el primero, Ur y Argi, el último.
Argi
es... Argi es luz y es, bueno, y es mi hija también.
Y es el futuro, que es una niña.
Y es el futuro,
es el futuro. ¿Qué caracteriza cada una de esas partes? Que los que vayan a poder escuchar tranquilamente en el teatro esa obra, ¿qué van a notar? ¿Qué diferencia hay entre las tres?
Bueno, quizás la primera es la parte más triste de las tres. Representa el pasado y, bueno, sale lo de la batalla de Vitoria, que bueno, siempre las batallas, pues siempre en las batallas siempre se pierde, ¿no? Parece que algunos ganan, otros pierden, pero siempre se pierden, pierde todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sale de ahí, sale un poco del pasado, pues también digamos que aparece eso, la música de la batalla, y hay una parte electroacústica.
¿Va a ser reconocible esa parte?
Sí. Uh-huh. Bueno, sí, lo que pasa es que hay mucha gente que no saben que es de la Sinfonía de la Batalla de Vitoria, pero es una canción que la van a reconocer enseguida. Y luego hay una parte electrónica, digamos que después de la música de la Batalla de Vitoria, entra como una parte electroacústica en la que, bueno, partimos de unos sonidos de batalla, de cañonazos, de disparos, y con una música bastante desoladora que va convirtiéndose en, o sea, digamos que es la destrucción. Y después de la destrucción viene la construcción otra vez. Entonces, a partir de estos sonidos, que son, pues, digamos, de guerra, o de batalla, o de muerte, y van pasando hacia unos sonidos, pues, más de construcción. Pues hemos integrado, pues, sonidos de las empresas que han trabajado con la fundación y bueno, digamos que es una parte de construcción. Y esta parte, bueno, la ha hecho Quique Suárez, Alba, que ha hecho toda la parte electrónica. Uh-huh. Y eso me olvidé bastante.
Y la tercera parte sería la tercera parte, que es Arguía, que es el
bueno,
futuro, ¿no?
La segunda parte es Ur, que es el presente, que es, digamos, el agua de alguna forma se va transformando todo el rato. Y bueno, abarca muchas formas, o sea, es un, digamos que es un elemento como muy maleable, y bueno, pues esto es un poco la idea del segundo movimiento. Y el tercer movimiento, que se llama Argi, luz, que sería pues un movimiento pues más esperanzador. Hay un coro de niños también. Y bueno, la letra la ha hecho Rupert Dorica, letra preciosa. Y bueno, pues acabaríamos, digamos, con un movimiento más esperanzador y un movimiento de futuro, un futuro mejor, ¿no?
Optimista.
Forma. Sí, optimista, sí.
Por lo que veo, hay ritmos muy diferentes. Está hablando de una composición al principio de hace 200 años de Beethoven, unida después a la industria, a sonidos más tecnológicos, vamos a decir, después el coro de los niños. ¿Hay algún instrumento que destaca en cada una de las tres partes que tiene esta pieza?
No, bueno, en realidad las sinfonías no suele destacar un instrumento, o sea, es Una sinfonía normalmente es un conjunto, no es como un concierto de violín o un concierto de piano. Una
pero entiendo que uno tiene sonidos más metálicos o más tecnológicos.
Digamos que, bueno, pues el color a lo mejor un poco especial pues es la electroacústica en el primer movimiento y en el último el coro de niños, pero lo demás es orquesta, que en realidad es lo que más peso tiene, ¿no? La orquesta. Lo que pasa es que en la orquesta pues funcionan todos los instrumentos un poco... no hay un instrumento que destaca normalmente en la orquesta, uh-huh. A no ser de que hagas un concierto.
Es más el color lo que diferencia una parte de la otra.
Exactamente, porque digamos que en una sinfonía lo importante es que vaya cambiando de color continuamente, de color, de densidad, de volumen, de intención, de uh-huh. Entonces pues no, pues hay partes que a lo mejor pues es más importante la trompa que luego las maderas, luego los contrabajos, pero se va turnando, uh-huh. No es que haya un instrumento más importante que otros, no.
Cuando estuvo en estos micrófonos Esther Tabarnechea, la gerente de la fundación, nos decía, bueno, ella tiene un amor especial por los coros y quería que en esa tercera parte estuviese el coro. Y decía, bueno, pero Bingen es el artista y él decide cómo se va a terminar haciendo esa tercera parte y parece que va a haber un coro, ¿no?
Sí, un poco la discusión era si hacer un coro de gente mayor o de niños. A mí, claro, pensando en que esta era la parte, digamos, de futuro y qué mejor que representar el futuro con un coro de niños, ¿no? En vez de con un coro de mayores. Y a mí también me gusta el color del coro de niños. La verdad es que...
Sí, en eso han llegado a un acuerdo, todos de acuerdo en que el final lo interpretan los niños y, bueno, las grandes obras o los espectáculos suelen acabar en alto, van como increchendo para dejar al espectador con un ánimo, digamos, que entusiasta. ¿Es así también esta sinfonía?
Sí. En esta sí, por lo menos.
Vamos a salir de ese teatro con la sensación de menudo subidón con esta sinfonía de Vitoria. ¿Sí?
Hombre, a eso no te voy a responder yo.
Tendremos que escuchar.
Sí, hombre, joder, y más.
Es una pena, tendremos que decir a los oyentes.
Bueno, habrá gente levitando, seguramente.
Habrá gente levitando.
Sí, habrá que bajarlos ahí como si fueran globos.
Bueno, ahí nos va dejando una serie de interrogaciones que tendremos que descubrir el jueves, porque ya avisamos a los oyentes que no vamos a poder escuchar ni un fragmento porque es un estreno mundial, decimos así, ¿no?, de esta obra.
Sí, sí, sí.
¿Cuántas personas lo han escuchado ya?
Pues, ha habido un ensayo y ahora se va a hacer una grabación. Pero gente que la haya oído, poca, pues que la habrán oído 20 personas o así, pero 20 personas, pero no la han oído entera, o sea, han visto los ensayos y tal, no.
Uh-huh. Sí. ¿Y le han transmitido algo que le haya hecho decir, bueno, pues yo no quería, es como un artista frente a un cuadro que mira y dice, bueno, yo quería pintar tal cosa, pero el espectador ha entendido otra, no sé si...
Ya. La verdad es que la música es más abstracta, ¿no?, que la pintura, yo creo que es importante dentro de todo aspecto artístico que haya esa múltiple lectura, ¿no?, de lo que has hecho. O sea que siempre estará bien eso. Uh-huh. Pero no, en realidad no... Es que tampoco... Claro,
es que tampoco nadie lo ha escuchado completo.
Aparte que no la hemos escuchado. O sea, claro, ha habido un ensayo de 3 horas de una cosa que dura media hora. Entonces, pues bueno, hombre, para mí es muy importante, por ejemplo, que lo dirija Juanjo, ¿no? Porque ahí siempre hay cantidad de información que da, que corrige... Y bueno, el primer ensayo, la verdad es que fue, para mí es una maravilla verle a él ensayar, ¿no? Es más, yo creo que los músicos también lo agradecen mucho porque se aprende mucho con él, ¿no? Es un gran maestro. Entonces, Bueno, pues sí que oí algunas cosas, pero bueno...
Que no va a desvelar hasta que...
Eran cosas musicales, ¿no?
Musicales. Sí, uh-huh. Sí. Hombre, en una parte ha ganado porque Beethoven hizo, sí, una sinfonía de Vitoria, pero realmente la hizo basándose en una guerra, bien lo decía al principio.
Sí, bueno, en realidad está dedicada al duque de Wellington, uh-huh. Sí.
Pero militar, estamos hablando de un entorno, 1813, bueno, pues sí. Habían pasado muchas cosas por Vitoria en esa guerra. En este caso ha salido ganando porque es un poco la representación de la ciudad. En esta ocasión sí que es una sinfonía dedicada a Vitoria.
Sí, 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 efectivamente. Lo de Beethoven era más eso, dedicado al duque de Wellington, que bueno, el otro día me contaron además que Beethoven era, digamos, que era, se posicionaba, o sea, era bastante afrancesado al principio, de ideas y así. Pero luego, cuando Napoleón empezó a invadir todo lo que podía, pues ya dejó, ¿no? Dejó un uh-huh. poco esta ideología. Y luego, por lo visto, tampoco con el duque de Wellington, no, tampoco debió de haber una conexión muy grande, porque también el duque de Wellington también era imperialista, ¿no? Entonces... digamos que él parece que fue un encargo que lo hizo y bueno, dicen que debió de ser una de las obras que más fama le reportó.
Le reportó, sin duda.
Sí, sí.
En una ocasión escuché al presidente de un compositor, área de creación acústica, autor de casi 300 obras musicales, decir que para crear él tenía que poner la mente en blanco y buscar en el subconsciente. No sé, en este caso, bien en Mendizábal, cómo ha hecho en esa situación de ponerte el papel en la partitura en blanco y decir, bueno, a ver, que tengo que hacer una sinfonía para Vitoria.
Pues, hombre, me parece muy interesante lo que dijo este compositor. Me parece que bueno, hay que intentarlo hacer así. Pero bueno, cada uno lo hace como puede. Digamos que yo creo que es la forma, en realidad es la forma, de dejarte llevar un poco por el subconsciente o por la intuición, más que nada. Y entonces, pues, intentar cazar todas las ideas musicales que te vayan llegando, intentarlas apuntar rápidamente antes de que se te olviden. Y luego ya poco a poco, o sea, digamos que la construcción de todo el entramado armónico y tal, eso a lo mejor pues se puede hacer después, ¿no? Pero es importante eso, intentar tener la mente lo más vacía posible. Bueno, eso por lo visto en la vida también debe ser así. O sea,
también es válido.
¿Sabes? O sea,
es más inspirador dejar la mente en blanco.
Bueno, ¿qué te voy a decir yo? A mí me pasa muchas veces que tienes en la cabeza tantas cosas que no dejas sitio
a la creación
y a que salgan buenas ideas y eso, ¿no?
Pero quizás en el cine, donde sí tiene una experiencia amplia, hay una base, que son unas imágenes, sucede algo, se cuenta una historia, pero en una sinfonía partimos de cero y no hay imágenes en las que basarse.
Sí, para mí es más difícil, ¿eh? Yo la verdad es que con imagen pues me resulta más fácil componer. Pero bueno, es otra forma de hacer. Yo no lo he hecho demasiado, pero bueno.
Pero ha sido una buena experiencia.
Sí, muy buena, sí.
Es la primera sinfonía que compone su larga producción, en otros ámbitos también, pero...
Sí, bueno, yo he trabajado más en cine y luego pues he hecho alguna cosa para concierto, pero muy poco. No, uh-huh. No he hecho mucho, no.
Para conciertos no, pero para cine muchísimo. Como cine, músico, sí. Una barbaridad, la verdad.
Y luego músico, pues sí, pues he trabajado con grupos, un poco de amigos y estas cosas, uh-huh. ¿no?
Así, resumiendo este bagaje en cine... Nominado al Goya en 2008, mejor banda sonora por Juego del Ahorcado, premio a la mejor banda sonora por La Madre Muerta, como músico con Ertzaina, con Mikel Urdangarín, La Polla, Gorka Knörr. Es que es imposible, en este caso, resumir su currículum y también el de Juanjo Mena, con el que vamos a charlar enseguida, y que también ha puesto su sello, como bien ha dicho, en ese trabajo. ¿Qué tal ha ido encajando las piezas del autor? Y Buah. De quién va a dirigir la orquesta.
Bueno, que te dirija Juanjo es una... O sea, es un honor, vamos, no sé. Te podría decir muchas cosas, pero es que es increíble, ¿no? Lo que yo alucino, bueno, aparte de la capacidad de trabajo que tiene, La precisión con que él trabaja, la emoción que le da, la generosidad que tiene a la hora de dirigir. Y bueno, si está donde está es por algo. O sea, no...
Y además no se va a realizar este jueves, no vamos a poder escuchar la sinfonía con una orquesta que digas tal orquesta, sino un poco la selección de músicos.
Sí, efectivamente, es una orquesta que, bueno, parte un poco de gente que trabaja en el conservatorio, en la Escuela de Música Jesús Guridi, gente con la que además yo pues he tenido la suerte de poder grabar muchas veces. Y bueno, y luego pues gente de Vitoria a lo mejor que está fuera, pero que les han llamado y bueno, se ha formado una orquesta que también pues lo mismo, pues es un, o sea, solo verles ensayar, verles las ganas con las que lo hacen, pues es también otra maravilla.
Bueno, una selección.
Bueno, ya verá la gente.
Lo veremos y lo escucharemos jueves, estreno mundial de la nueva Sinfonía Vitoria-Gasteiz.
Eso es.
Autor Bingen Mendizábal, muchísimas gracias por estos minutos con los oyentes de Radio Vitoria.
Gracias a ti, Gemma.
Estos son los tambores que suenan en la obra, en la pieza de Beethoven, porque lógicamente está basada en una batalla, pero la que se estrena esta semana no, está basada en la Vitoria más tranquila, en la Vitoria, bueno, tranquila, la más industrial, en la que tiene un futuro, y un futuro, como decía Mendizábal, esperanzador. Ya tenemos la obra, ahora hace falta interpretarla, y de eso se va a encargar este jueves, de vitoriano a vitoriano, en este caso el director de orquesta vitoriano Juanjo Mena, que este fin de semana estaba en Múnich, no sé si sigue allí. Juanjo Mena, egunon, buenos días.
Hola, egunon, buenos días. No, ya hemos llegado, ya estamos por aquí, sí.
Ya está en Vitoria, entiendo que para los ensayos previos al estreno de esta pieza.
Sí, así es, hemos estado trabajando muy fuerte este fin de semana, hemos preparado muy bien la sinfonía, la hemos grabado incluso... Y bueno, creo que está todo preparado para poder disfrutar de una bonita semana.
Uh-huh. Decía hace unos minutos Bingen Mendizábal que era un lujo trabajar con usted, que había mucha información, que ofrecía mucha información en las correcciones, que se aprendía mucho. ¿Se ha quedado igualmente satisfecho con el equipo que ha formado?
Sí, sin duda. Yo creo que lo que más debemos valorar es el efecto que es un grupo de la ciudad, un grupo que está aquí, que está formado desde la gestión por gente muy preparada como Elena González, que cuenta con, pues, por supuesto, con todo el apoyo de Esther Zenarruzabitia de la Fundación San Prudencio, ¿no?, que es la que realmente sale la idea de formar esta sinfonía, y después también de juntar eso a los músicos que están en el entorno cercano, que viven aquí en Vitoria, que han trabajado aquí, que han estudiado aquí, que vienen igual porque quieren volver a trabajar con la orquesta de su ciudad, y bueno, hemos creado lo que se puede decir un resultado de la realidad cultural de nuestra ciudad, ¿no?, con un compositor de aquí, con producto de gestión de aquí, con unos estudios sonora también que están basados aquí en Vitoria, que han grabado la música, quiere decir, todo con un coro de niños del Conservatorio de Vitoria-Gasteiz, con el apoyo también del Conservatorio de Vitoria también para los ensayos y la grabación, en fin, todo un producto vitoriano hecho con cariño y con gusto y que da muestras de, pues eso, de cuál es la realidad cultural también de la ciudad.
Ante el error de poder pensar que por ser todos de casa, digamos, pueda tener menor calidad, ¿puede asegurarnos alguien como usted con una experiencia mundial en conciertos y en dirección de orquestas que la calidad es la exigible?
Sin duda que lo es, si no, no hubiéramos lanzado el proyecto, o si nosotros mismos hubiéramos visto que no estábamos capacitados, lo hubiéramos cuestionado, ¿no? Sabemos lo que tenemos, sabemos que tenemos un grupo de gente muy trabajadora, que tras juntarse durante solamente 2 meses, tres veces, hemos podido encontrar un tipo de sonido, un tipo de manera de trabajar, y yo creo que sin duda es algo de lo que tenemos que estar orgullosos.
Uh-huh. Esta semana, bueno, estaba el fin de semana, decíamos, en Múnich, ha llegado a Vitoria, la semana que viene 2 conciertos en Copenhague, luego se va a Toronto. ¿De cuánto tiempo dispuesto usted para preparar este concierto? Y el resto, claro.
Bueno, llevamos hablando ya desde mucho tiempo, llevamos hablando ya casi 6 meses aproximadamente, 8 meses en este proyecto, ¿no? Desde que lo iniciamos, desde que surgió la idea de que Pinken compusiera la obra y pusimos en marcha todo el mecanismo, ¿no? Yo no paso mucho tiempo aquí en casa, pero cuando estoy aquí hemos tenido capacidad siempre de reunirnos y de poner muchas ganas y mucha emoción y mucho interés en el proyecto.
Es como un misterio, porque es una sinfonía que solo han escuchado, nos decía Bingen, unas 20 personas, y además nadie ha escuchado de esas 20 personas, o prácticamente nadie, la obra al completo. Es como todo un misterio. Si tuviera que redactar el director de esta orquesta el folleto que se da a la entrada, ¿qué diría de esta sinfonía Vitoria-Gasteiz? ¿Cómo describirla?
Bueno, es una música muy característica de Bingen Mendizábal. Se puede decir un pintor de ideas, un pintor de escenas, un pintor de colores. Rítmicamente es muy, muy interesante, que tiene muchísima potencia. Tiene una estructura basada también en la propia ciudad, ¿no? Con el tema que Ludwig van Beethoven utilizó en la batalla de Wellington, que muchos reconocerán igual porque piensan que es otro tipo de música, pero no, es de Beethoven. Desde esa base Bingen ha construido el resto de la obra, ¿no? En tres movimientos muy bonitos, el Ur y Argia, con textos de Mikkel Urdangarin. Entonces, bueno, tenemos una obra que tiene texto, que tiene un coro de niños, una orquesta amplia, total, con maderas a 8 y metales, con percusión, con una gran plantilla de cuerda, que nos permite desarrollar pues una gran gama dinámica. Es muy, muy interesante, muy, muy atractiva, por momentos muy intensa y después otros de mucha relajación para poder compensar.
Y entiendo que, como los grandes espectáculos, acabará, le decía Bingen, increchendo con esos finales que le dejan a uno con la sensación de menuda pieza hemos escuchado.
Bueno, así es, la obra de Bingen acaba con un ritmo popular vasco, con el coro de niños cantando, invitándonos a pensar en nuestra provincia, en Gure Araba, en nuestra ciudad y en lo que tenemos.
Ha comentado que se ha grabado. ¿Eso quiere decir que podremos escucharlo quienes no puedan acudir? Claro, el teatro tiene una capacidad máxima. Quienes no puedan acudir, nos decía Bingen, es que volver a escucharlo bajo la dirección de Juanjo va a ser muy difícil, al menos en un CD.
Sí, en efecto, sí, habrá un CD posterior, que incluso, bueno, pues tendrá su promoción lógica a partir de la Fundación San Prudencio y a otros niveles, me imagino que también.
Uh-huh. Nos quedan, nada, 3 días. ¿Qué tiene preparado dentro de su calendario hasta el próximo jueves? ¿Cuántos ensayos? ¿Qué trabajo hay previo a ese día?
Bueno, ha sido muy interesante el que hemos hecho este fin de semana, porque han sido 4 horas muy intensas de cuando uno... Yo recuerdo cuando comencé también con la Orquesta Sinfónica Bilbao, cuando empecé con ellos, llegó una posibilidad de hacer un contrato con Naxos para grabar música vasca, ¿no? Y quizás no era el momento para hacerlo porque era justo cuando empezaba con la orquesta, ¿no? Pero a toda orquesta que se mete a grabar en un estudio le aumenta su nivel de exigencia por concentración, por preparación previa y por análisis de lo que ocurre realmente, ¿no? Escuchando siempre lo que estamos grabando, ¿no? En ese sentido, todos sabemos cuando hemos cometido un error, se repite, se vuelve a hacer una toma, se corta, se pega, se hace. Quiero decir, es todo un proceso que hace que la orquesta conozca muy bien después de este fin de semana la obra. No obstante, el miércoles que tenemos el preestreno, que es una especie de ensayo general en el acústico, en el teatro principal, sin duda va a ser otra sala totalmente diferente a la del conservatorio, menos resonante, y tendremos que trabajar muy profundamente a otros niveles para conseguir buenos balances con el coro de niños, para poder incorporar y hacer un sonido especial para el teatro principal, ¿no?
Habrá que limar, tal solo. Pues está el trabajo hecho, el trabajo arduo de tantos profesionales y otros muchos, porque supongo que también para los niños tiene que ser un momento de nerviosismo, acoplar todas esas personas que no han trabajado juntas y que van a crear una nueva orquesta puntual para este jueves, para el estreno de la Sinfonía Vitoria-Gasteiz. Juanjo Mena, mucho trabajo, pero para usted eso es el día a día, así que muchísimas gracias por haber atendido a la llamada de Radio Vitoria. Un saludo y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí. Gracias.